Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos este miércoles 3 de junio a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, de inmediato saludo a usted donde quiera que se encuentre, con el agradecimiento de que esté escuchando esta estación, la estación de las noticias, escuche el programa Política en Directo y que se quede en el transcurso del mismo. El día de hoy estamos por darle el uso de la voz, el micrófono, a nuestro invitado de los miércoles, especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político, Miguel Ángel Arévalo Ramírez, el siempre polémico. Escuchemos en unos momentitos acerca de su análisis al discurso, el mensaje que emite la presidenta a 2 años del triunfo de la 4T desde el Monumento de la Revolución el pasado domingo y lo que ha ocurrido después de ello. Algo también que analiza nuestro invitado, el abogado, es el Poder Judicial, los invitados a esta fecha, esta convocatoria en que celebró la presidenta los 2 años del triunfo de la 4T, pero otro de los temas es de la reforma judicial. ¿Hemos acaso dado un giro? ¿Estamos como al principio? Saludo también en el control operativo a Gerardo Huerta, en los teléfonos a Bere Flores. Líneas que pongo a la disposición de ustedes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp o Telegram, 33-11-55-19-62. Abogado, ¿cómo estás? Miguel Ángel Arévalo, muy buenas tardes.
Esperanza, muy buenas tardes. Contento como cada miércoles de estar contigo y con todos los radioescuchas de este programa. Y bueno, pues hoy tenemos varios temas interesantes que tratar para sacar úlceras a muchas y a muchos de los que nos escuchan. Ya sabes que aquí le damos parejos, pero hay algunos que están menos vara que otros, Esperanza.
Me llama la atención que respecto a los 2 años del triunfo de la Cuarta Transformación, en el evento del fin de semana de la presidenta, nos hagas un análisis donde estás poniendo atención a la falta de la invitación a los integrantes de la Cámara de Diputados, y la pregunta sería, ¿por qué, abogado?
A ver, en la política la forma es fondo, y que no aparezca en la foto, pues es porque es rechazo, tienen que aparezca, ¿no? Pero es importante, a ver, hay un tema bien interesante. La presidenta fue un evento institucional.
Abogado, te voy a hacer una molestia, tenemos interrupción en el sonido, no nos está llegando con toda claridad tu audio. Si estás en movimiento, te voy a suplicar que permanezcas en un solo sitio y ahora sí te escuchamos de nuevo.
Estoy sentado en mi oficina, no sé si me escuchen bien.
¿Ahorita te escucho mejor o ¿sí? Se oyó una especie de eco y se te dejaba de escuchar. Si estás por ahí sintonizando la estación, la petición es que le bajes un poco al volumen para que no se vicie el sonido.
No, quién sabe, tal vez algún fantasma, porque estoy aquí sentado donde siempre tomo la llamada. No sé qué esté pasando, pero...
Pero ya no está pasando, abogado, qué bueno.
Perfecto, ya seguramente... Esto pasa por los teléfonos intervenidos, ya ven, por andar registrando el celular, eso es lo que pasa. Nos van interviniendo y, no, y ya nos escucha la llamada. Espera.
Vas a generar el interés de hablar de este tema, queda solo este mes para que lo hagamos. Y bueno, obligado preguntártelo al final, pero estábamos en el mensaje y en la importancia el que se les haya invitado o no a los integrantes de la Cámara de Diputados.
A ver, aquí sea la respuesta a... O sea, la respuesta B de lo que voy a comentar enseguida. Cualquiera de las dos deja muy mal parada a la presidenta y comprueba la falta de separación de poderes o el uso de recursos públicos para eventos políticos, ¿no? ¿Y a qué voy? La primera opción, ustedes decidirán cuál de las dos es, la A o la B. La primera opción es que nos vimos en un evento de Morena, en un evento del partido oficialista, pagado con recursos de la presidencia pública, con una cobertura mediática, donde se utilizan recursos públicos para un evento de un partido político. Esa es la opción uno. Pero en eso uno hay un tema interesante. ¿Qué hace el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese evento? estamos en un evento partidista. Aquí, esta primera opción, por eso digo que deja mal parado tanto al presidente de la Corte como a la presidenta Sheinbaum, es si es un evento meramente político partidista, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia está ahí apoyando a la presidenta, cuando tienen que haber una clara separación de poderes y una supuesta independencia que, bueno, pues ya sabemos que no existe, ¿no? Y enseguida hablaremos sobre cómo, pues ya se dieron cuenta que la regaron con la reforma judicial y están buscando echar para atrás alguna de sus bobadas. La segunda opción, Esperanza, es que este fue un evento institucional, un evento de la presidencia de la República, no un evento del partido Morena, y que por ello pues estuvo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, uno de los tres poderes, el poder judicial, estuvo presente el presidente de la Suprema Corte. Pero entonces se abre la pregunta de por qué no estuvo invitada la presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no? Entendamos que la presidenta corresponde al Partido Acción Nacional en este momento, la presidencia de la Cámara de Diputados, de la Mesa Directiva, y entonces decimos, bueno, si sí fue un evento institucional y por eso se invitó al presidente de la Suprema Corte, ¿por qué no se invitó a la presidenta de la Cámara de Diputados? O por otro lado, si es un evento político partidista, ¿por qué está ahí el presidente de la Suprema Corte, que aunque ya sabemos que es más moreno que nada, pues qué hace ahí en un evento partidista cuando, pues al menos por un poquito de ética y responsabilidad, tendría que mantenerse al margen del partido que lo llevó a ocupar el lugar en el que está?
Abogado Miguel Ángel Arévalo, al ser una convocatoria que previo a su realización, en este caso, la celebración de los 2 años del triunfo del gobierno de izquierda de la 4T, del arribo de Morena al poder, ¿no debieron entonces acudir los que están en funciones y que deberían de tener una posición apartidista? Y me estoy refiriendo principalmente al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque la presidenta dijo que la invitación es para los que quisieran celebrar, que era un acto al que convocaba de forma extraordinaria y aprovecharía a rendir cuentas, pero no era un acto oficial de rendición de cuentas o de conmemoración.
Pues a ver, si no es un acto oficial, el presidente de la Suprema Corte no tenía absolutamente nada que estar haciendo ahí, porque representa la cabeza de un poder que tiene que ser apolítico y un poder que no tiene que verse influenciado por cuestiones políticas, por cuestiones de intereses partidistas. Y si el presidente de la Suprema Corte, que bueno, también tengo que reconocerle al presidente de la Suprema, pues que no sea hipócrita, ¿no? Pues al final sabemos que es un fiel, no quiero decir una palabra que nos pueda sentir ofendidos o ofendidas algunas, es un fiel trabajador del poder ejecutivo, del partido Morena. Pues sí se le reconoce al presidente de la Suprema Corte que no es hipócrita y que pues le valga lo que digan de él, y aunque él debería de ser independiente en el ejercicio de sus funciones, pues deja de lado la hipocresía y está ahí parado apoyando al partido que le da de comer.
Abogado, ¿diría usted algo positivo de la actual era de la Suprema Corte, de la actual etapa de este máximo tribunal de nuestro país, que cuando arribó al poder después de la elección tan comentada, donde estaba precisamente señalado en las boletas, en los acordeones, Hugo Aguilar Ortiz, diría algo positivo que se haya hecho desde que están en funciones los actuales ministros?
Mira, lo único positivo que yo puedo decir es que ahora pareciera que la ministra Yasmín Esquivel, la ministra que es una de las que repiten o que continúan de la anterior corte, ahora pareciera que la ministra Yasmín Esquivel es una verdadera erudita del derecho, cuando en la anterior Suprema Corte pues realmente quedaba humillada y rezagada por el intelecto y la capacidad jurídica de sus compañeras y compañeros. Hoy, ante los demás y las demás ministras y ministros de esta nueva corte, pues parece que ella es una verdadera eminencia digna de honores y de los mejores reconocimientos en materia jurídica.
Abogado, ya están llegando los mensajes y me dicen que completes el comentario del tema del registro de las líneas telefónicas, porque habías dado una recomendación que esperaran por si se abría una prórroga. Y dice el señor González, si no se ha anunciado una prórroga y quedan pocas semanas, ¿conviene o no hacer el registro? No quiero perder mi línea.
Yo les diría lo que les he dicho desde hace 6 meses, espérense el último día. Espérense el último día. La semana pasada, apenas el día viernes, el señor Carlos Slim, dueño, ¿no?, de la telefónica más importante del país, de América Móvil, Telcel, pues ya salió a decir que esto tiene que replantearse, que no va a funcionar, que este registro tiene que reconsiderarse inmediatamente. El lunes la presidenta Sheinbaum en su mañanera dice que no va a haber una prórroga, el 30 de junio vence el plazo y se suspenden las líneas. Pero bueno, aquí el poder económico, recordemos, es el cuarto poder en México, definitivamente va a caer una presión importante sobre la presidencia de la República por parte de, no solamente del señor Slim, sino de las demás compañías telefónicas, porque no van ni el 30% de las líneas registradas. Y ese 30% o menos del 30% que se han registrado no son porque se hayan registrado voluntariamente, sino son los teléfonos de plan, de un plan postpago, que ya estaban registrados, ¿no? No son las líneas prepago, que son las que se buscan combatir. Así que yo sigo mi postura de decirles, espérense al último día, porque estoy casi seguro, y bueno, pues me podré equivocar, espero que no, afortunadamente en esto nunca me he equivocado, que tendrán que dar una prórroga, porque suspender las líneas de más del 70% de la población es algo que realmente va a ser insostenible económica y socialmente, Esperanza.
Abogado, y en la experiencia precisamente es en lo que descansa tu decisión de esperar hasta el último momento. Voy a plantear un escenario probable, que el gobierno ceda, pero no el mismo día, y que haya la incertidumbre un par de días. ¿Esos no podrías recibir llamadas ni tener acceso a datos móviles? Y si tienes aplicaciones y de allí pagas la colegiatura de tus hijos o te desconectas con tu banca electrónica que manejas en tu aparato.
A ver, aquí hay un tema bien interesante, Esperanza. El tema de los datos móviles no está incluido en esta suspensión, y si lo hacen las compañías es algo que completamente va a violar los derechos del consumidor, porque no hay norma que funde o u obligación para que nos suspendan el internet si es que no nos registramos. Una cosa es la línea telefónica, de la cual estoy completamente de acuerdo que existe una ley, inconstitucional o no, eso es otra cosa, que existe una ley que nos puede hacer que nos bloqueen la línea telefónica, pero de ahí a que nos bloqueen el internet, eso sí es algo que completamente contraviene con lo que la propia norma establece.
O sea, que viene, abogado, para ti un periodo muy importante, porque precisamente como experto en estos temas tendrás mucho que decirnos. Pero al día de hoy, con el tema que nos ocupa, hay llamadas, hay más inquietudes de los teléfonos, lo abordaremos, si te parece, en las semanas siguientes. Tengo algunos comentarios y pendiente que nos hagas el análisis sobre la reforma judicial. Preguntaba yo si dimos un cambio para regresar al mismo punto, es decir, un cambio de 360 grados. Y Ramón González dice, al licenciado Arévalo le duele la manifestación que hizo la presidenta, fue a nivel nacional el informe y el gran apoyo que tiene Claudia Sheinbaum. Rebeca García también se comunica, ella dice que es importante que hablemos también de otros temas como el agua sucia que sigue saliendo con malos olores. La señora Vega dice, abogado, la presidenta invita a quien ella quiera. En fin, más comentarios sobre el tema. Y la señora Ana Rosa, que recordemos que el pueblo ahorita tiene a delincuentes como Rocha Moya, y que es aberrante lo que está ocurriendo con los señalados por el gobierno de Estados Unidos. Don Sergio Segura, si la presidenta quiere defender a Rocha, ella y los morenistas que lo defiendan, pero que lo hagan sin comprometer al pueblo.
Yo te voy a decir algo, Esperanza, no es que me duela que convoque a la gente y demás, no, me duelen dos cosas. La primera es que durante mucho tiempo quienes somos abogados de bien nos dedicamos a criticar esta pésima y absurda reforma judicial. Y hoy el gobierno federal ya se dio cuenta que la regó, ya se dio cuenta que pues fue un capricho de López Obrador, que todavía esperábamos que la presidenta Sheinbaum se echara para atrás, pero bueno, fue más fuerte el poder de López Obrador en el poder legislativo que de la propia presidenta Sheinbaum. Y hoy pues ya se están regresando, primero aplazando la segunda etapa de la reforma judicial al 2028, ahora la Suprema Corte, de que desapareció estas salas que para recortar recursos, ahora la presidenta, pues ya a partir de hoy, vuelven las salas a la corte con otro nombre, ahora son secciones, ¿no? Si no querían tragarse el orgullo de decir vamos a regresar a lo mismo, pues cambian el nombre, ¿no? Simplemente en lugar de dos salas, ahora la corte sesionará en dos secciones. Entre eso y muchas cosas más, que pues ya se dieron cuenta que la regaron durísimo, que los jueces y juezas del bienestar pues están para llorar y que el sistema judicial médico está por los suelos, pues están aplazando el tiempo para buscar cómo regresar a lo que teníamos anteriormente. Y esta reforma judicial que entra en vigor el día de hoy, que es la reforma de la reforma, pues lo que está haciendo es regresar a como estábamos antes en el Poder Judicial, que si bien no era un Poder Judicial perfecto, era un Poder Judicial corrompido y era un Poder Judicial perfectible como todo lo es, pues bueno, funcionaba mucho mejor que este. Y la segunda cosa que me duele es, pues recordemos lo que dice la presidenta Sheinbaum, ¿no? Frijolitos y maíz, eso tiene el mismo nivel de proteínas que la carne. Yo les pregunto a todas y a todos los seguidores de la austeridad, ¿qué opinan de que ayer el hijo Andrés Manuel López Obrador, el hijo pequeño de este señor que nada más trae 200 pesos en la cartera, pues se le viera en un nuevo restaurante de un famoso chef conocido como Salt Bae, en la inauguración de este restaurante en Paseo de la Reforma, donde los platillos más económicos, los más austeros, los guácala, los que obviamente no vas a ir a comer a ese lugar, rondan aproximadamente los 4,000 pesos.
Abogado, leí en el periódico del corte estrella de este famoso chef turco, un filete tomahawk con una hoja de oro de 24 quilates comestible, el precio 20,000 pesos.
A ver, eso es lo que me duele, Esperanza, que los morenistas y los seguidores de la austeridad republicana estén tragando frijoles y maíz porque no les alcanza para la carne y todavía le aplaudan a la presidenta que les diga que coman carne con frijoles, que le coman frijoles con maíz, cuando el hijo del presidente, que ya sabemos de los otros hijos, las porquerías que han hecho, las casas en Houston, los negocios multimillonarios, el huachicol, y ahora el más chiquito aparezca en un restaurante de superlujo comiendo un platillo que supera los 20,000 pesos. Quiero saber cuántas y cuántos de los radioescuchas ganan 20,000 pesos en un mes.
Bueno, lo invitaron. Fue invitado a la inauguración por su amistad con el chef.
A ver, ¿tú crees? ¿Tú crees que eso es compatible con la austeridad republicana y que eso realmente compagina con los principios austeros de su propio padre, del expresidente López Obrador? Yo no creo. Y eso es lo que a mí realmente me duele, la hipocresía y el doble discurso entre la austeridad, que es para unos cuantos, y la riqueza, que es para otros tantos.
Ay, abogado, tema en verdad que nos da para mucho, y bueno, hay que señalar, ayer comenté en estos micrófonos que apareció una fotografía en donde el hijo mayor, que anunció y que renunció a su puesto en Morena, dice que estará buscando ser diputado federal.
Que por cierto, ¿ya viste que le cambió el acento? Le cambió el acento al hijo mayor de López Obrador, a José Ramón. Hablaba como persona de la Ciudad de México hace una semana, y antier en una entrevista en un canal local de la ciudad de Tabasco, de Villahermosa en Tabasco, ya hablaba con el papá. Digo, imagínate qué tan ridículo y absurdo es la manipulación de las mentes, que simplemente ya se va a vivir a Tabasco y de un día a otro cambia completamente el acento y empieza a hablar como si pues, le faltara oxígeno.
Eso no lo he escuchado, pero sí me queda claro que esa fotografía que fue publicada, difundida en todos los medios de comunicación nacionales, es parte ya de su campaña para lograr su objetivo, porque incluso se posteó, soy hijo de quienes aman y luchan por el pueblo.
Te voy a compartir ese video para que te des una idea, lo pueden encontrar en la red social de Latinus, de este medio de comunicación llamado Latinus. Ahí está el video que hacen justamente la comparación de una entrevista de hace una semana, apenas hace una semana, a la entrevista de esta semana en un medio local de Villahermosa, cómo cambió completamente su forma de hablar y bueno, pues nomás falta que empiece a usar las guayaberas y que se pinte el cabello de blanco y se pare ahí su gallito feliz en el cabello.
Gracias, abogado. Gracias, como cada semana, por tu comentario, por tu análisis. Es el abogado Miguel Ángel Arévalo, que participa cada miércoles en este espacio, experto en protección de datos personales y analista político.
Esperamos un fuerte abrazo, bonito día.
Hasta el próximo miércoles. Buenas tardes. En política, uno de los temas más importantes es el de la rendición de cuentas, la transparencia. Y se ha diseñado en nuestro país un sistema para evitar la corrupción, para castigarla, para erradicarla. Tenemos en Jalisco un comité, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de nuestro estado. Está encabezado desde noviembre pasado por una maestra, una estudiosa del tema, una conocedora y experta precisamente de la rendición de cuentas, de los gobiernos locales, de la gestión de resultados en el sector público, pero precisamente de los desafíos en el tema de la corrupción. Y la buscamos porque hay novedades. Me refiero a la maestra Neira Godoy. Maestra Neira, qué gusto saludarla. Gracias por aceptar platicar conmigo.
Hola, ¿qué tal, maestra Esperanza? El gusto es mío. Gracias por la invitación, por la deferencia. Y aquí estoy a sus órdenes en lo que podamos abonar de información de estos primeros 6 meses que llevamos al frente del Comité de Participación Social y el Comité de Participación y el Comité Coordinador. Aquí estoy atenta del diálogo que usted considere que debamos de sostener a propósito de ello.
El Comité Estatal Anticorrupción ha sido blanco de críticas e incluso motivo de estudios académicos relacionado con lo que se buscaba y con los resultados. Y hay algunos de precisamente conocedores del tema que consideran que la falta de coordinación es lo que no ha dado el resultado esperado, que es el motivo por el cual no se tiene el resultado esperado. Y desde el área en que usted se encuentra, maestra Neira, desde esta comisión y de esta encomienda para darle seguimiento y para también capacitar y buscar la coordinación, es que la busco porque me entero que están creando una herramienta, un monitor de casos de corrupción y que están buscando precisamente la mejor coordinación. Y es por ello que me pareció muy, muy oportuno buscarla a 6 meses de este nombramiento como presidenta del Comité de Participación Social.
Muchas gracias, maestra. Mire, le platico a propósito de este monitor. Le cuento a usted y su auditorio, cada gestión, que la gestión de la presidencia es de un año, que va de noviembre hasta octubre del siguiente año, se construye un programa de trabajo del comité, programa de trabajo anual del comité coordinador, y en este programa de trabajo se indexan y se comprometen acciones estratégicas. Tal es el caso que el programa de trabajo anual 2026 inició a construirse desde el mes de diciembre de 2025 y recientemente fue aprobado el 26 de febrero de 2026, justamente en una sesión formal de comité coordinador, que se encuentran todas las actas subidas en la plataforma de la Secretaría Ejecutiva, y también está pues la reproducción en YouTube de esta sesión donde se hace la aprobación. Se aprueban un total de 15 acciones estratégicas, y la décima de esas acciones estratégicas justamente es la referencia que usted hace, que es el diseño e implementación de un monitor de casos de corrupción. Como todo proyecto, pues estamos ahorita en la fase de iniciación y de planificación, y tendrá que suscitar su fase de ejecución, de monitoreo, de control y de una propia evaluación. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos con este monitor que aprobó el Comité Coordinador a propósito de una propuesta que pone sobre la mesa la Contraloría del Estado, encabezado por la maestra María Teresa? Busca ofrecer a la ciudadanía, en un lenguaje democrático y sencillo, que conozca a la luz del entramado jurídico de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aquellas conductas que están siendo investigadas por las autoridades competentes. Voy a poner el caso de los órganos internos de control o los órganos estatales de control, las secretarías o contralorías, como se llaman en las entidades federativas, que estén siguiendo su ciclo de investigación, sustanciación y resolución a partir de conductas que establece la propia ley General de Responsabilidades Administrativas, donde el cual el ciudadano pueda ingresar a su dispositivo, a su computadora, a su celular, a su tablet, y pueda ver, a ver, sobre estas conductas, vamos a pensar, conductas de cohecho, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Se encuentra en investigación, una descripción sucinta e ilustrativa del mismo, y cuál de las etapas de investigación, sustanciación, resolución se encuentra este caso, esta conducta en la que pudiera haber incurrido una servidora, un servidor público o varias servidoras y servidores públicos? Eso es lo que estamos buscando, que el ciudadano pueda conocer la trazabilidad, que no estamos sacando de la manga, que hay un diseño jurídico en México que lo establece, y que pueda saber en qué etapa se encuentra, cuáles son las autoridades que están actuando o cuáles son las autoridades que lo tienen en este momento en su bandeja, lo voy a decir así, y qué está haciendo esa autoridad sobre ese caso específico, esa conducta de alguna persona servidora pública. Eso es lo que busca este monitor, se encuentra ahorita, como ya lo comenté, fue aprobado en una fase de planificación, acordando cuáles son las variables que va a integrar esta plataforma, hasta convertirse en un micrositio, en una página web de libre acceso y disposición a la ciudadanía, cuidando los extremos jurídicos.
¿Será una página con nombre como tal, monitor de casos emblemáticos, o bien una pestaña que adicionen en el portal que ustedes tienen como comité anticorrupción?
De origen se ha pensado, es una pregunta extraordinaria, de origen está comprometido como un micrositio, como un mecanismo que pueda ser parte de uno de los módulos que se integren, por supuesto, a la página web del sistema estatal anticorrupción, así como la hay hoy en día sobre declaraciones, por ejemplo, que está el Si Declara, que está el CISEPA, una página, una plataforma que recientemente se aprobó, así como hay un día sitios de interés del sistema estatal anticorrupción. La visión es que esta plataforma, este nuevo micrositio, se integre a ese menú de opciones que podrá consultar el ciudadano.
Maestra Neira Godoy, para nuestra audiencia creo que es muy atractivo que hablemos con un ejemplo, y yo lo voy a citar, si usted le parece, uno de los casos más sonados el último año en los medios de comunicación y en el que también ya intervino la propia Contraloría Estatal, el caso Eli Castro. La Contraloría encontró falta grave y luego pasa el asunto a la Fiscalía Anticorrupción, y ahí pasa el tiempo y a su vez la falta grave se envía al Poder Judicial, y entre la audiencia, y lo digo porque a menudo me llaman para preguntar entre los radioescuchas que qué va del caso Eli Castro, los medios nos hemos preocupado por ofrecer información, estar actualizando o hacer recuentos del paso de esta polémica mujer por tres dependencias de gobierno con altísimos salarios sin contar con un perfil. En el caso de que se subiera el tema de Eli Castro y su ingreso en el CIAPA y todo lo que se ha investigado, todo lo que hasta hoy conocemos, a partir del momento en que en el monitor de casos emblemáticos esté, podríamos saber, por ejemplo, si se hacen visitas al CIAPA por parte de la Fiscalía, de está enfrentando cargos de responsabilidad administrativa ella, y sin embargo, pues la Fiscalía dijeron que habrá algunas recabación de pruebas y diligencias. Esto apenas se dio a conocer hace unos días en medios como el Diario Mural. ¿Sería posible que esto quedara como más accesible a todos, que estemos al tanto, al día, sin tener que esperar a que un medio lo publique, con ir al micrositio?
Como le comento, maestra, estamos en el proceso del diseño de cuáles son las variables que habría de publicitarse a través de este monitor de seguimiento de casos de corrupción, cuidando los extremos jurídicos, y la condición de entrada es que participen al menos dos instancias que forman parte del comité coordinador. Como usted bien lo señala, citemos un ejemplo, nace como autoridad investigadora en el órgano estatal de control, y el órgano estatal de control a partir del estudio jurídico y pues finalmente la resolución que tenga esta autoridad lo canaliza a otra autoridad que forma parte del comité coordinador, pues ahí el ciudadano podrá ver cuál es la conducta, dónde nació el asunto, a qué instancia ha sido canalizada y cuáles son las actuaciones que está realizando en el marco de sus propias responsabilidades jurídicas esta entidad pública, y así sucesivamente, si esta segunda entidad pública determina que encuadra para otros supuestos jurídicos y que tiene que trasladarlo a otra entidad pública, ahí también podrá verse reflejada esta información. No me gustaría adelantar mucho sobre las variables o los hitos que van a conformar este monitor, porque estamos justo en este proceso de configuración y hará aproximadamente 3 semanas que sostuvimos una reunión con los enlaces, figuras sustantivas, los enlaces del Comité Coordinador en el marco del sistema estatal, en el marco del Comité Coordinador, justo para hacer una primera presentación de este metaproyecto e ir definiendo qué información podría nutrirse en esta plataforma y que dé luz justo a ver en qué paso se encuentran estas conductas en las que incurren las personas servidoras públicas.
Maestra Neira Godoy, ¿es un proyecto ambicioso, un micrositio que una vez que quede diseñado nos encantaría y yo le pido que nos dé a detalle la información, qué criterios estarían tomándose en cuenta? Porque en el caso que yo puse, y aquí corrijo, las inspecciones que habrá no son de la Fiscalía, sino del Tribunal de Justicia Administrativa, que es el que desde hace muchos meses tiene que haber dicho que si la falta era grave y castigar y sancionar, y ahí está el tema esperando ahora inspecciones en el CEAPA. Es decir, ¿nos va a servir como ciudadanos también para vigilar a los que se suponen tienen que combatir o castigar los actos indebidos, sean administrativos o tengan conductas que pueden ser penalizadas con otra forma, como con sanciones privativas de la libertad? Es decir, que nos abre una posibilidad enorme y me parece de gran trascendencia. Creo que ahora sí la palabra de meta aplica cuando vamos a algo mucho más allá. ¿Se tiene un modelo similar en alguna otra entidad? ¿Una herramienta similar como la que aquí se está proponiendo, la del monitor de casos emblemáticos de corrupción?
En el radar de los sistemas locales anticorrupción no conocemos algún precedente que se acerque a este, que es un proyecto muy ambicioso, efectivamente, como usted lo dice, maestra, y tendremos que construir los consensos debidos al interior del Comité Coordinador, insisto, y sé que parezco disco rayado, para cuidar los extremos jurídicos sin dejar de atender una de las responsabilidades sustantivas del sistema, que es que se aprecia viva la coordinación entre los entes públicos que forman parte del comité, no porque no suceda, sino dar un elemento material sustantivo donde pueda verse la vinculación entre el ente A y el ente B a la luz de los ojos de los ciudadanas y los ciudadanos.
Maestra Neira, le agradezco muchísimo esta posibilidad de platicar y le insisto, me encantaría que cuando tengan el diseño terminado pueda estar con nosotros y hablar más a detalle. Por lo pronto hay algunas preguntas y felicitaciones para usted por esta propuesta, por esta idea, y le dicen, maestra, como si se estará contratando a personal para que trabaje en el monitor y si podrán también intervenir en cualquier caso donde estén involucrados los servidores públicos, por ejemplo, en casos de ministerios públicos. Esta pregunta me la hace una persona que tiene un problema de carácter legal y que no quiere que se ventile su nombre.
Entiendo. Miren, es un poco precipitado advertir en este momento si requeriremos de un tercero que nos esté tutelando para el desarrollo de la herramienta tecnológica. De entrada, yo le diría, se construye con la misma visión que se construyó el SIDECLARA, un producto de casa del talento humano de la Secretaría Ejecutiva, abonado con el talento humano que está dispuesto en las instancias de comité coordinador. Con esa visión nace, no que sea un espacio para para despilfarrar recursos, ¿no? La visión con la que nace es la optimización y el reconocimiento de las personas que están colaborando en el sistema estatal anticorrupción, ¿no? Entonces la apuesta es que sea un desarrollo de casa. Por supuesto que una vez que salga a la luz pública será perfectible, ¿no? Habrán quizás algunas observaciones de algunos elementos que pudieron haberse escapado en esta primera versión, pero como todo proyecto, pues tendrá su fase de evaluación, y en esa fase de evaluación habrán de advertirse las áreas de oportunidad para poder pensar en versiones 2.0 y 3.0 que motiven al ecosistema Jalisco y que inspiren a otros ecosistemas locales anticorrupción.
Maestra Neira Godoy, muchísimas gracias, gracias por esta primicia de El Monitor, que está en construcción, y bueno, esperamos una vez que se tenga el diseño y los criterios para su puesta en marcha, tener la posibilidad de ahondar y de platicar más a detalles. Neira Godoy Rodríguez es la presidenta de este Comité de Participación Social del Estado de Jalisco.
Fuerte abrazo, maestra. Gracias a usted y a su audiencia.
Buenas tardes. Es momento de ir a una pausa. Regreso con más participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Información importante que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, celebró hoy la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las nuevas reformas. Precisamente es una publicación que aparece en sus redes sociales, y la senadora, que es de Morena, detalló que en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se publicaron las reformas aprobadas la semana pasada en el periodo extraordinario en el Congreso, y señaló en sus redes sociales: nuestro proyecto de nación avanza con energía por un país mejor. Y gracias a quienes utilizaron la plataforma de Telegram, y es Armando Ramírez que escribe: hace unas semanas la presidenta celebra las negociaciones con Europa para modernizar el Tratado de Libre Comercio, sin embargo, omitió mencionar un punto clave. Los países europeos han insistido en la necesidad de contar con un sistema de justicia independiente y con mayor certeza jurídica como condición para fortalecer las inversiones. Gracias, don Armando. En el caso de Manuel Muñoz, también vía Telegram escribe: quiero decirle al abogado Miguel Ángel Arévalo que yo soy morenista. No me estoy muriendo de hambre, más bien ningún, y lo que sigue no le puedo compartir al aire porque se trata de una frase grosera, y con tolerancia podemos decir todo. Ramón Gómez: Esperanza, ya no invites a abogados anti-4T, es gente ardida que están llorando en contra de AMLO. María Julieta Alcaraz: excelente los comentarios del licenciado Miguel Ángel Arévalo. Raúl Castro: es muy grave que las pensiones de bienestar se conviertan en un bastión para el partido, porque han convertido a México en un país de ciegos y en un país de cómplices, porque viven de esas pensiones del bienestar. Carlos Ruiz: estoy muy molesto con los hijos del presidente López Obrador, porque ellos sí que abusan del pueblo. El señor Jesús dice: aquí ando parando oreja, o sea, escuchando las noticias. Dios los cuide siempre, y manda un abrazo a todo el equipo que hace posible la producción de este programa y a todos los que trabajan en esta estación. Luz Rodríguez también escribe y dice: relaciones exteriores, es preocupante que noticias internacionales, los cancilleres norteamericanos nos consideren parecidos al problema que se vive en Irán. Hablan de los cárteles mexicanos como enemigos, que usan drones entre ellos y los hablan como terroristas. Yo opino que la presidenta y los cancilleres deben de platicar, de bajar el tono, ambos en sus relaciones. Y comparte pues esta preocupación, si son declaraciones que hoy se ventilaron relacionadas por parte del vicepresidente, relacionadas con el ataque en los grupos criminales y el empleo de los drones, y que Estados Unidos considera que en un momento dado pudiera emplear sus drones para atacar intereses estadounidenses. El señor Robles dice: los comentólogos con agenda política en nada enriquecen el programa. Mañana el invitado es otro prianista. Bueno, yo no comparto su opinión. Creo que mañana se refiere al académico del ITESO, Jorge Rocha, Llegó el momento de despedirme. Tengo que decir hasta mañana los temas pendientes relacionados con este. Mañana a continuación. Gracias. Hasta entonces.